Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora del programa. Tengo mensajes en el 610-1080-11. Dice el oyente: los veterinarios primero deberían preocuparse de urgencias veterinarias en el norte de Tenerife. Todavía no hay. Una vergüenza y muy peligroso para nuestros animales, pero parece que esto no les preocupa para nada, nada. Dice por aquí este oyente. Pues tiene razón este oyente, ¿eh? Porque la verdad que verte en una urgencia con tu perrito, con tu gatito, es una, en fin, es una experiencia bastante, bastante desagradable, sobre todo si no tienes una urgencia, una clínica de urgencia cerca, como está pasando en el norte de Tenerife. Este es un tema que ya denunciamos, por cierto, hace algunos meses. Otro oyente que nos dice por aquí, más de lo mismo, Guillermo, está... Bueno, dice, esta M punto suspensivo del lenguaje inclusivo realmente no sirve para nada. ¿Para esto emplean el tiempo los veterinarios? ¿Para cambiarse el nombre? Pregunta por aquí este oyente. En fin, ustedes opinan, como siempre, en el 610-1080-11. Son casi las 11:07. Nos quedan, pues eso, 53 minutos de radio contigo.
Sin atreverse a advertir, quizás ya nunca vaya a volver. Sé que podréis pasar sin mí. ¿Dónde irá la luna a descansar cuando ya no quede un solo día más? Cuando el oro se esconda tras el carbón y en el suelo lo tengamos que dejar.
Todo el horario de alquiler vacacional, y que decir que desde el sector están, bueno, pues bastante enfadados con esta ley reguladora de las viviendas vacacionales, que es bastante restrictiva para esta actividad que ha crecido exponencialmente en el archipiélago. Hasta el punto de que esta normativa está ya en el Parlamento, después de pasar por el Consejo Consultivo. Y ojo a esto, porque no ha sentado bien, por lo menos en algunos ayuntamientos. Esta nueva ley de alquiler vacacional obliga a los ayuntamientos, a las entidades locales, a la en un plazo de 8 meses desde su entrada en vigor, un plan de comprobación y control de todos los pisos turísticos cuya ejecución no deberá exceder de los 4 años. O sea que los ayuntamientos deberán inspeccionar todas y cada una de las viviendas vacacionales en las islas, que son más de 50.000, y actuar sobre ellas si no cumplen con la legislación. Y claro, y hay ayuntamientos que han levantado la voz y han dicho: nosotros no tenemos medios para esto. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esto? Me voy a situar, por ejemplo, en Santa Cruz, la concejala de Planificación del Territorio, Saida González. Saida, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, y buenos días a todos los oyentes.
¿A ustedes qué les parece esto desde el consistorio capitalino, Saida?
Vamos a ver, que se tiene que ordenar la regulación de las viviendas vacacionales, no creo que haya ningún ayuntamiento que lo discute, básicamente porque, bueno, ante la falta de acción previa que se ha venido dando, pues lógicamente, bueno, pues tiene que ordenarse en algún momento, ¿no? Entonces, claro, aquí la cuestión es seguir hablando de qué es lo que hace quién, ¿no? Porque, vamos a ver, hay una realidad, y es que las viviendas vacacionales se dan de alta en el registro del Gobierno de Canarias, ¿vale?
Sí.
Entonces, en ese registro del Gobierno de Canarias, los propietarios firman una declaración responsable que dice que cumplen con todos los requisitos, entre ellos, pues, la comunicación previa a los ayuntamientos de ese inicio de actividad clasificada. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que esos registros que se han presentado a lo largo de mucho tiempo en el Gobierno de Canarias, pues adolecen de que esa declaración responsable que han presentado los propietarios de esa vivienda puede que efectivamente no sean ciertas, es decir, que no tengan esa comunicación a los ayuntamientos, ¿vale?
Vamos, que no responda a la realidad de lo que están contando, digamos, ¿no?
Efectivamente, puede ser que alguien que dice que tiene una vivienda vacacional ni siquiera le haya comunicado al ayuntamiento que ha iniciado esa actividad, ni el ayuntamiento le ha dicho que efectivamente esa actividad se puede desarrollar.
Sí.
Por lo tanto, cuando un documento sí entra en el ayuntamiento y un propietario te comunica que quiere, o en el caso de Santa Cruz, te hablo del Ayuntamiento de Santa Cruz,
sí,
¿vale? No sé lo que pasa en el resto de los ayuntamientos. Pues eso, hay que separar dos elementos diferenciados. Una cuestión es en la actividad económica, que eso sí se tiene que comunicar a los ayuntamientos, y los ayuntamientos te tienen que o responder, o si no te responden es que se da por válido. Pero en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cada vez que se presenta una comunicación previa de inicio de actividad clasificada, se estudia y se determina si se deja sin efecto porque no cumple con los los requisitos o si se autoriza. Siempre se hace así. Por lo tanto, claro, esa parte de aquellos propietarios que han comunicado al ayuntamiento y han hecho su deber de comunicación al ayuntamiento, nosotros los tenemos controlados. La otra parte es todos aquellos que hayan obviado esas comunicaciones con el ayuntamiento y hayan presentado directamente la vivienda vacacional en el registro de la comunidad autónoma y hayan, de alguna manera, mentido en su declaración responsable, en la cual certifican y dicen que han cumplido con el requisito del ayuntamiento.
Vale, entonces, y se me ocurre la pregunta consecuente sería, ¿y ustedes tienen la percepción de que ese segundo grupo de los que no han comunicado su situación al ayuntamiento y han mentido en esa declaración responsable, pueden ser muchos en Santa Cruz?
Muy probablemente, dado que hay un listado de viviendas vacacionales que está en abierto, entre los datos que están en abierto en el Gobierno de Canarias y el número de viviendas vacacionales que se han dado de alta en ese registro, de los cuales desconocemos si están en activo o inactivo, no lo sabemos, lógicamente, no se corresponde con el número que, a grosso modo, yo te puedo hablar de lo que he ido viendo, porque el Ayuntamiento de Santa Cruz, la base de datos que tenemos en la Gerencia de Urbanismo, para nosotros las comunicaciones previas de inicio de actividad son todas iguales. Quiero decir, tú comunicas al Ayuntamiento una actividad, otra cosa es que luego tengas una base de datos que te pueda desglosar actividad por actividad, qué es lo que pide cada uno, ¿no?
Con lo cual, implícitamente me estás contestando a la pregunta. En el caso de esos que son muchos y que no han cumplido con la normativa hasta el momento, para ustedes sería complicado, digamos, hacer esa labor de control y de inspección, ¿o no?
Claro, pero por eso cuando se vea en profundidad la nueva redacción que se ha presentado en el Parlamento, habrá que ver quién hace qué. ¿Porque es una obligación de los ayuntamientos controlar las actividades económicas? Sí, por supuesto que es una obligación del ayuntamiento. Ahora bien, hay un paso previo, es decir, una vez que se aprueba la ley, las futuras viviendas vacacionales van a tener una regulación más clara y específica que va a facilitar la gestión. Pero ¿qué pasa con todas las anteriores? Y en todas las anteriores, pues lógicamente tiene que haber una labor de filtrado por parte del Gobierno de Canarias, desde mi punto de vista, donde se determine qué declaraciones previas son reales o no, y eso es tan fácil como si tú te has registrado en el Gobierno de Canarias declarando que has cumplido con los requisitos de tener todos los documentos previos para registrarte, pues tendrás que aportarlos y si no los apruebas, se te dará de baja. Aquellos que estén correctamente registrados, pues lógicamente esos son aquellos a los que a posteriori podemos desde los ayuntamientos hacer una labor de control y ver si efectivamente cumplen con todos los requisitos que les exige la actividad económica que realizan. Y entonces, pues eso, quiero decir, ahora estamos en una fase donde tenemos que estudiar la nueva redacción que se ha dado, porque me consta que han cambiado muchísimas cosas, entonces hay que darles una leída con calma, una valoración con calma, y a partir de ahí lo que sí está claro, que no podemos continuar con la dinámica con la que estaba llevando Canarias el problema de las viviendas vacacionales.
Sí, pero te veo muy, vamos a ver, voy a ser sincero, te veo muy prudente en el discurso, porque yo entiendo que claro que en el Gobierno de Canarias ahora mismo gobierna Partido Popular con Coalición Canaria o Coalición Canaria con el Partido Popular. Entonces, yo te pido ese mismo ejercicio de sinceridad, que te olvides de que gobierna tu partido en el Gobierno de Canarias y de que estás en un ayuntamiento y tienes que tomar decisiones. Quiere decir, la conclusión sería, vale, van a echar un vistazo a la ley, hay que ser prudentes porque todavía está en tramitación parlamentaria, pero la situación es con respecto a ese segundo grupo que tú me comentabas, ustedes los ayuntamientos, o en el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz, lo va a tener difícil, ¿o no? ¿Podríamos decirlo así?
Es que todo depende del volumen. Yo no soy prudente porque esté mi partido en el gobierno y que pues le haya tocado poner orden donde no lo había. No soy prudente por eso, soy prudente porque he gobernado. Y al gobernar e intentar modificar algo que viene siendo de una determinada manera a lo largo del tiempo, es muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo, porque cada ayuntamiento y cada administración, porque aquí en el asunto de las viviendas vacacionales está implicado el gobierno, está implicado los cabildos y están implicados los ayuntamientos. Poner en orden todo eso es una tarea harto complicada, pero hay que hacerla. Entonces, lo que hay que tener prudencia a la hora de hacer declaraciones, porque a lo mejor todo lo que podamos hablar en fase parlamentaria se modifican cuestiones. Por lo tanto, lo que tampoco voy a hacer es agrandar una pelota que todavía no sé ni qué pelota es. Bien. Por eso soy prudente, y a mí la verdad que siempre me ha caracterizado la prudencia, por gobernar, por gestionar, porque cuando gestionas sabes que, bueno, las cosas se dicen de una manera, pero al final se cristalizan en otra, y por eso tengo que ser prudente. Lo que sí te digo es que todo lo pasado, es decir, hasta la nueva ley, todo lo pasado hay que establecer bien cuál es el ámbito y las competencias de cada uno, a efectos de que, si es imposible que pueda recaer, toda esa labor que no se ha hecho en el pasado de comprobación de esas declaraciones responsables, que eso le correspondería al gobierno desde mi punto de vista y de la normativa de aplicación. Si a ti te presentan un registro, una declaración responsable diciendo que vas a dar de alta una actividad que cumple con todos los requisitos, y cuando a ti el gobierno, que entiendo yo que es el que debe de pedir la respuesta, decir, vale, pues usted me dijo que cumplía con todo, apórteme usted la documentación de que ha presentado en el ayuntamiento la correspondiente documentación y ha sido autorizado. Si el propietario de la vivienda no puede aportar ese documento, ya esa vivienda vacacional debería darse de baja por parte del gobierno de Canarias de manera instantánea. Por lo tanto, el resumen final de aquellas actividades que sí tienen las declaraciones responsables que nos pudiera llegar al ayuntamiento, desde mi punto de vista y de lo que he visto desde que estoy gestionando la gerencia de urbanismo, sería bastante menor.
Bien, bien, vale. Explicado queda. Saida González, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias.
Hasta
y bien,
luego.
Un saludo a todos los oyentes.
Hasta luego. De Santa Cruz Moya hasta el Puerto de la Cruz, municipio, bueno, uno de los municipios de Tenerife con mayor presencia de viviendas alquiler vacacional. Voy a saludar a su concejal de Hacienda y portavoz en este caso, que es Pedro Antonio Campos. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de saludarle.
Ustedes, te traslado la misma pregunta que le hacía a tu colega en Santa Cruz. ¿Cómo ven esta nueva normativa que ya está el Parlamento de Canarias de viviendas vacacionales y que obligaría a los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento del Puerto, a ejercer esta labor en 8 meses? Además, a mí es que me llama la atención elaborar un plazo de 8 meses desde su entrada en vigor un plan de comprobación y control de todos los pisos turísticos. ¿Ustedes tienen medios para esto o no?
Bueno, pues efectivamente es un reto ambicioso, pero que ya tocaba. En este sentido, yo creo que desde el Gobierno de Canarias se ha hecho una magnífica labor por regular un asunto que durante años quedó ahí y que era un problema para todos los municipios turísticos, especialmente para el Puerto de la Cruz, y creo que esta norma ha llegado en un buen momento. Es verdad que ahora nos toca a los ayuntamientos desarrollar una tarea que, como tú apuntas, tiene que ser en plazo de 8 meses, pero para eso ya desde los ayuntamientos nos estamos preparando para poder cumplir con el plazo pactado. Y por lo tanto, sobre todo, que esa seguridad jurídica que nos ofrece la norma, poder plasmarlo con realidades y con hechos, y que por lo tanto se ejecute esas actuaciones.
¿Cuántas viviendas de alquiler turístico pueden haber? Ustedes tienen un censo, claro, porque imagino que tendrán el mismo problema en Santa Cruz, es decir, que hay gente que está en el registro del Gobierno de Canarias, pero que hay después un montón que son ilegales, que no se han apuntado en ningún registro. Es decir, ¿ustedes tienen una idea de cuántas viviendas de alquiler vacacional puede haber en el Puerto de la Cruz?
Pues mira, si te digo, te engaño, porque yo no soy el concejal de turismo y no tengo ese dato en concreto, pero por lo menos a mí no me consta. Es verdad que ahora se nos abre la oportunidad con esta obligación de la normativa autonómica de efectuar ese plan de comprobación y control, y estoy seguro de que ahí, con esa labor ardua, van a aflorar las cifras exactas en este sentido, y por lo tanto, a partir de aquí, lo que vamos a hacer es cumplir con la normativa autonómica.
A mí lo que más me repito una vez más, si lo de los 8 meses es lo que no veo, o sea, no entiendo el plazo de 8 meses, Pedro Antonio, francamente. O sea, yo creo que podrían darles un tiempito más, ¿no? ¿O no?
Bueno, es el plazo que en este caso el gobierno autonómico ha decidido, y por lo tanto habrá que cumplirlo escrupulosamente. Los ayuntamientos, en ese sentido, o hablo por el de Puerto de la Cruz, lo que vamos a hacer es prepararnos, dotarnos de los medios humanos necesarios y, sobre todo, atender este asunto que es prioritario para el conjunto de Canarias, especialmente para los municipios turísticos. ¿Que podría haber sido un poco más? Pues quizás pues podría haber sido un poco más, pero yo te hablo también como concejal de contratación pública, sí, del Ayuntamiento del Puerto. Y es que si nos marcamos plazos, siempre son positivos. Si sentimos la presión de manera externa, es positiva, porque nos hace a todos poner las pilas y cumplir con los objetivos. Así que yo no veo que sea negativo ese plazo.
Bueno, veremos a ver qué pasa. Pedro Antonio, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Un saludo.
A usted, buen día.
Hasta luego. 11:20, nos podríamos ir al Canaima, Alberto, a darnos un paseíto, ¿no? Venga, pues vamos a ir al Canaima, a repasar el menú que tienen nuestros buenos amigos del Canaima. Además, tengo que hacerles un recordatorio que se nos van de vacaciones la semana que viene. Bueno, esto es importante. Recuerden que desde el próximo lunes día 13 hasta el 27 de enero van a estar de vacaciones los amigos del Canema cerrados, ¿eh? Así que aprovechen estos días hasta la semana que viene, que están abiertos, ¿eh?, para que puedan disfrutar de este Canema, porque van a estar dos semanitas del 13 al 27 de enero cerrados. Hoy nuestros buenos amigos del Canema, mira, podemos elegir en el menú de 11 euritos que comes estupendamente, entre potaje de lentejas de primero o ensalada de cangrejo y pollo, lo que tú quieras. Yo me voy a pedir una ensalada de cangrejo y pollo. Y de segundo, puedes elegir entre paella mixta o macarrones con atún, que bueno, pues una paellita. Y de postre con leche. Que no te gusta, al menos no pasa nada, porque tienes un montón de sugerencias. Tienes potajito de berros, tienes salpicón de atún, tienes muslos a la naranja, tienes arroz frito, tienes bacalao, tienes chuleta de cerdo, tienes un montón de cosas, tienes unos chocos, unos calamares, lo que tú quieras. Ya lo sabes, siempre en el restaurante Canaima, claro que sí.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es. En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Decor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
11 y 23 minutos. Leo dos mensajes que tenía pendientes por aquí en el 610-1080-11. Dice, buenos días, Guillermo. Este es mi mensaje para los veterinarios y veterinarias. Mándense una papa, dice por aquí este oyente. Bueno, directo y claro el mensaje de este oyente. O una papo también podría ser en este caso, con el tema del lenguaje inclusivo. Otro oyente que nos dice por aquí, buenos días, Guillermo, todo mi apoyo a la gente del motor que tienen tanto derecho a tener una instalación como la del fútbol o la del baloncesto. Ya está bien de todos los que dicen no a todo. Siempre lo mismo. Hay mucha gente que estamos cansada en esta isla y que no hacemos tanto ruido, nos dice por aquí otro oyente con respecto al tema que hablábamos antes del circuito del motor. Bueno, 11 y 24. Quiero contarles que el Cabildo Insular de Tenerife, a través del área de patrimonio, ha otorgado una subvención de más de 200.000 euros al Obispado de Tenerife para la restauración de 9 bienes muebles que forman parte del patrimonio cultural eclesiástico. Voy a saludar a Isabel Esteban, que es directora insular de Patrimonio Histórico del Cabildo. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cuáles son estos 9 bienes inmuebles, estos 9 bienes muebles para los que se otorga esta subvención de 200.000 euros?
Vamos a ver, nosotros estos bienes muebles están recogidos dentro de un marco de un convenio con el obispado a raíz de un programa de patrimonio insular. Sí. Es decir, estos bienes muebles son este año y bueno, vamos cumpliendo diferentes anualidades y bueno, te los puedo enumerar o relatar si quieres. Son intervenciones a los que se da apoyo económico al obispado, sí, para su restauración. En concreto, por ejemplo, ha sido en en Arona, en Valle San Lorenzo, la imagen de San Lorenzo, en la Iglesia de la Concepción. Bueno, yo no sé si los tienes, ¿quieres que te los relate?
Por curiosidad.
Vale, varios retablos en Santa Cruz, en la Iglesia de la Concepción, en Guía de Isora también un retablo del Sagrado Corazón, en el Puerto de la Cruz, el retablo mayor de San Francisco de Asís, el retablo de las Tribulaciones en San Francisco también, y en la Nuestra Señora de las Nieves, el retablo del Sacramento en Tagananá. Entonces, bueno, es una aportación que tenemos anualmente. El obispado, tenemos unas comisiones mixtas donde nos relacionan a aquellos bienes muebles que necesitan intervención, ya que, bueno, pues que sufren deterioro y requieren de ayuda.
Bueno, lo que está claro es que a través de este programa insular hay una apuesta clara por el patrimonio histórico, ¿no? Me imagino.
No solo es que realmente no solo estamos hablando de bienes muebles, ¿no? Este programa de patrimonio aborda también patrimonio y bienes inmuebles. Entonces, hay una apuesta muy importante del Cabildo en colaboración con el Obispado para salvaguardar todo el patrimonio mueble, inmueble, así como órganos musicales, ¿no? Que participan tanto parroquias como la administración, ¿no? Así que es fundamental, porque independientemente, ¿no?, de tus posibles credos o no credos, estamos hablando de patrimonio cultural e histórico que debe ser tratado y restaurado.
Digo lo de la apuesta clara porque, bueno, pues el gobierno del Cabildo pues ha apoyado también con una partida presupuestaria para este año de 15 millones de euros que va a permitir la ejecución de varios proyectos, ¿no?, que abarcan desde rehabilitaciones arquitectónicas, restauración, etcétera, ¿no?, de espacios públicos.
Es decir, sí, el área de patrimonio, ya lo digo, metido dentro de este marco, que al final lo que se hace es conveniar tanto con ayuntamientos como con obispados, como una partida muy importante que hemos otorgado de 3 millones de euros, subvenciones a particulares para rehabilitaciones a todos aquellos inmuebles de particulares y personas jurídicas que quieran, hasta 30.000 euros, que necesiten intervenir en viviendas que tengan valores culturales o patrimoniales, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos hecho un esfuerzo muy importante económico y profesional de toda el área en dar estas subvenciones, y después, bueno, ahora empieza todo el seguimiento de que todo se ejecute como se ha autorizado. Uh-huh. Evidentemente hay un trabajo técnico detrás muy muy fuerte también, ¿no?
No sé si es un área la que encabeza usted de que dé pocos titulares periodísticos, pero tenemos que ser conscientes de lo importante que es conservar esta labor de conservación de nuestro patrimonio histórico, es evidente, ¿no?
Da poco titular porque es un trabajo muy de hormiguita. Realmente las cosas se ven después cuando se inaugura, ¿no? Y se ven el gran trabajo que hay, y sobre todo todos los sectores a los que posibilita y da posibilidades de empleo. Es decir, realmente es un sector, no solo es el sector de la construcción, son restauradores, historiadores del arte, arquitectos y después profesiones muy, muy especializadas, ¿no? Que muchas veces parece que están a punto de extinguir, y con esto pues tenemos la posibilidad de trabajar con artesanos, carpinteros, ebanistas, cerrajeros, con materiales que
eso está bien, no... que lo destaquemos, Isabel, está bien que lo destaquemos, porque alguno puede decir, mira, 200.000 euros para esto, no sé qué. No, detrás hay una economía y hay muchos puestos de trabajo también, ¿no?
Hay una economía tremenda y bueno, realmente es lo que nos impulsa también, ¿no? Ya no solo es efectivamente la conservación del patrimonio, sino la estructura y economía que se mueve detrás. Es decir, tanto con el obispado como con lo que se genera a los particulares, como con los ayuntamientos que también participan. No solo participan en redacción, en rehabilitación, sino también hay subvenciones para redacción de instrumentos, de catálogos municipales y planeamientos especiales de los 25 conjuntos históricos que tiene la isla. Son las reglas del juego que son las que nos permiten después establecer todas las protecciones, ¿no?, para salvaguardar. Es lo único, es nuestra historia, ¿no? Es decir, y mucho de este dinero se invierte en consolidación, problemas estructurales. Es decir, tenemos que trabajar en ello, ¿no? Tenemos que ayudar a a esta.
Vamos, que todo eso lleva un mantenimiento que cuesta dinero y que hay que apostar por ello, eso está claro, evidentemente.
Y profesionalizado, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo de que requiere una especialización. Entonces, en esto realmente y así lo recibimos, ¿eh? Es decir, los inputs cuando nos reunimos con todos estos sectores es de aprobación, porque son sectores muy 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 específicos, ¿no? Que si no fuera por esto, pues quizás estarían también en peligro de pérdida de tradiciones, ¿no?
Efectivamente.
Y bueno.
Muy bien.
Así que esta es la apuesta, ya digo, no es solo bienes muebles, son bienes inmuebles, son particulares, es planeamiento especial de conjuntos históricos, son la redacción de catálogos municipales, así que Patrimonio Histórico del Cabildo tiene un compromiso muy, vamos, diario, bueno. y muy importante.
Pues hay que seguirlo defendiendo, indudablemente. De entrada, con estos 200.000 euros para el Obispado de Tenerife. Isabel Esteban, directora insular de Patrimonio Histórico del Cabildo, muchísimas gracias por encontrarse los dientes en la cadena COPE. Saludos, hasta luego.
Muy amable, un saludo.
Casi 11:32, ya está Isabel Pérez por aquí, eso es sinónimo de que vamos a hablar de gastronomía en los próximos minutos en este programa. Venga.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
En Herrera en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más, todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala, cocina para cada día.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay, y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda
Cuchillería Filox, afilado, venta y grabado a láser de material de hostelería y peluquería. ¿No sabes qué regalar? Haz un regalo útil y entrégalo con un grabado imborrable. Estamos en la Rambla Azul, puestos 12 y 21. WhatsApp al 600-6700-86.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vamos a hablar de gastronomía, como siempre, con Isabel Pérez. Hola Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, aquí de Juernes, fresquito, pero el cielo azul.
Sí, sí, sí. Bueno,
pero fresquito, ¿eh?
No hablemos mucho del tiempo porque nos vuelve locos.
Se está notando el fresquito mañanero.
Sí, por la mañana sí.
Oye, esta mañana en el sur de Tenerife hace una rasquita bien temprano. Sí, sí, rasca, rasca. A mí el termómetro del coche me marca.
Pero a nivel de mar, no en Arona como cuando fuimos el otro día al ayuntamiento que estábamos allí.
Oye, que me marcaba el termómetro del coche 14 grados, ¿eh?
En el sur de Tenerife.
En el sur de. Bueno, yo la mínima que he llegado a registrar, tipo en el coche, ¿no? Que a lo mejor hay un poquito más. Recuerdo un invierno unos 13 grados. Para que la gente sí, hipotermia, dice. Oye, que en el sur de Tenerife,
aquí no
lo pasa
que, Alberto,
que
es otro pepito.
Después se levanta el día y se queda tan bonito, porque de verdad que está esa gomera que se ve espectacular, sí. Sí, el mar está precioso. Estoy hablando mucho del sur, no porque yo sea de allí.
Bueno, pero después a mediodía estamos en 20, 21 grados, 22.
No, yo ayer que estaba de libranza, yo te digo que yo a las 10 de la mañana estaba surfeando, estaba en la playa, ah, o sea, bien, que estupendo el día. Alejandro Bello. Buenos días, amigo.
Buenos días, Alejandro. Buenos días,
les estoy escuchando. Ustedes no saben ni lo que es frío ni lo que es calor. Métete en la cocina con ese horno todo el día. Dale que te pego para que veas lo que es temperatura.
Temperatura, ¿no? Es verdad, yo siempre lo digo. Digo, esta gente en la cocina, esas temperaturas a las que están sujetos por... Sobre todo cuando vienen esas olas de calor y después esas cocinas...
Madre mía.
De verdad, yo no podría, ¿eh? Para mí son superhéroes.
Bueno, nos adaptamos a todo, al final hay que trabajar y forma parte del juego, el calor.
Oye, Alejandro, primero que lo hablábamos ayer, que han tenido una Navidad de muchísimo trabajo. Recordamos que Lajar de Bello está en esa nueva ubicación en el Golf de las Américas y que ese traslado ha sido bien acogido y estas Navidades no has parado, ¿eh?
No hemos parado. Bueno, yo creo que en general nadie ha parado porque hay un movimiento tremendo de gente, de turista, impresionante el diciembre que se ha vivido. Yo creo que con todos los compañeros que hemos hablado, todo el mundo comenta lo mismo. Muchísimo desborde de trabajo y se sigue manteniendo porque pese a que ha terminado la campaña, se sigue teniendo un flujo importante de turistas que yo no lo vivía antiguamente en la ubicación que teníamos, pero que aquí sí se nota, ¿eh?
Aquí muchísimo. Lo nota, es que además empieza nuestra temporada fuerte y esta nueva ubicación también, la verdad que está muy muy bien, rodeado de muchos hoteles y además de tener tu público local, que también tienes un público local muy fiel, pues se nota, ¿no?, ese cambio, Alejandro.
Sí, muchísimo, muchísimo. El fiel cliente de cada año local, este año también abocado a yo creo que se ha visto en general en centros comerciales, en tiendas, en la carretera mismo, es fiel al gasto, pero este año se ha visto, no sé, muchísimo más. A ver, no sé qué ha pasado, pero con todo el mundo que ha hablado, muchísimo. Muchísimo más.
Pues nosotros nos alegramos. Oye, Alejandro, y propuestas nuevas, tus platos de siempre que no puedes quitar de la carta.
Estamos trabajando con lo de siempre. Ahora toca enfocar el principio de año en cambios en la carta, que será incorporar pescados y ver cómo se están moviendo los mercados también a nivel económico, porque las subidas son claras, las mercaderías no paran de moverse y hay que intentar buscar producto local, pero que también yo creo que nos permita amortiguar un poco el impacto de precio, ¿no? Porque no para de subir las mercaderías y es una de las cosas que me preocupan para el 25, ¿no?
Claro, incrementar sí. Todo en el precio en carta al cliente pues es inviable porque...
Es inviable,
sí, sí, no te dejan de ir. Oye, Alejandro, tú con lo bien que se te da tratar todo el producto canario, lo bien que te sale desde un caldito, un potajito, hasta un pescado y todo lo que haces. Ahora que se acabaron las Navidades, Guillermo, que nos hemos puesto como... Nos hemos puesto finos.
Bueno, todo. Nos hemos puesto finos.
Nos hemos puesto finos. Llega
hemos culminado con el roscón ya una Navidad.
Yo reconozco que este año el roscón ni me lo comí, digo, me niego ya. Yo digo, voy a llamar a mi amigo Alejandro que me dé algún truquito así para hacerse un buen potajito canario, que no hay cosa más sana, ¿verdad? Que a veces nos olvidamos con este día a día, ese estrés que tenemos, estamos todo el día corriendo y no hay mejor forma que ponerse otra vez detox en línea y todo que apostar por la verdurita de la tierra, un buen productito de la tierra y comer sano.
Verdura. Pero mira, yo, Isabel, siempre le digo a la gente, a mí me encanta una crema sobre todo de verdura, pero toda la crema de verdura, todas las verduras que trabajo para hacer crema, mi super truco es pasarla todo al horno, todo lo meto en el horno primero, hasta buscar super tostados de verdura, meter un buen aceite, sal, pimienta y toda la verdura que le meta, meterla previamente al horno durante fácil una hora hasta conseguir que esté en un tostadito fantástico, y luego ahí paso al caldero, añado el agua y ahí termino luego muy rápido, pero prácticamente las cremas de verduras todas pasadas al horno, a la verdura.
Oye, pues me vas a dar un truco, que no ese truco...
No hago, ¿verdad?, como decía mi madre, todo en crudo, no, eso para mí no
Ah,
no,
fíjate,
funciona.
¿Y cortas la verdura? O sea, venga, que esto me interesó.
Corto
a mí.
La verdura,
venga.
Mucho en trozos bastante
generosos,
granditos.
Grandes.
Papa, sí, efectivamente, calabaza, el bubango, la zanahoria, la cebolla, puerro, ajo... Papa, todo eso rehogado con aceite y sal, pimienta, y al horno. Al horno bien tostado. Que sí, toda la verdura ahí quede prácticamente ya casi para comer, y desde ahí, en ese punto, al caldero, agua. Normalmente incorporo una cuchara de crema, una crema de queso, y ahí luego trituro y tengo mi super crema.
¿A qué temperatura el horno?
170, 180, ¿sí?, que trabaje bien, sí. Sí,
vale,
doradita,
vale.
Que no haya miedo ahí, que cojan eso, porque le vas a sacar mucho más a la verdura, mucho
y le quitas
más sabor.
También el agua que tiene la verdura, ¿no? El, no sé, el...
No, todo eso se va a quedar dentro del recipiente donde lo hagas.
Vale.
Y ahí al final me va a dar un aporte importante. Pruébalo porque te vas a quedar
A mí es que me encantan me encantan las cremitas. Y me acabas, oye, yo no había escuchado esto.
Yo tampoco,
¿no?,
la verdad.
¿No?
Oye. Yo tampoco. Oye, un buen truco, ¿eh?
Es un cambio
lo
radical.
Lo voy a hacer, Alejandro. Lo voy a hacer y te voy a llamar a ver cómo me quedo. Después ya lo pongo en el caldero igual, con el agua, con la sal,
igual,
con lo que
igual,
le quieran meter.
Yo la sal la incorporo en el
horno.
En el asado. Efectivamente, y luego corriges a punto siempre.
Vale. Oye, qué rico eso.
Sí.
Oye, me acaba de encantar.
Con bien que una cremita.
Yo sabía que yo tenía que llamar a Alejandro.
Claro.
Alejandro, y en el restaurante, ¿estás haciendo también a la carta? ¿Estás haciendo menú degustación?
Sí, trabajamos. Lo que pasa que desapareció aquel menú degustación en principio que tenía en la camella.
Sí.
Y lo que hago es casi que el cliente que me llama le estoy haciendo trajes a medida, porque me doy cuenta que un menú solo ajustado a un precio y no sé qué, cada cliente me solicita cuando me llama porque es un grupito, porque quieren gastar más o quieren gastar menos o quieren más platos o menos, pues casi estoy haciendo pues con la carta y con alguna improvisación pues esos menús para que la gente también disfrute.
Bueno, yo tenía claro que tenía que llamar a Alejandro hoy, que nos ha contado ese truco, que lo voy a llevar a cabo. Y una última preguntita, Alejandro, que estoy curiosa yo. El turista, los guiris nuestros, les encanta, ¿no? Cuando llegan, descubren la propuesta, están
nosotros
contentos.
Hacemos una propuesta y ese extranjero que llega hasta ahí, ese que busca, es porque quiere comer diferente, porque quiere salir de la rutina de comer, porque busca un buen producto, busca una buena mesa, y están saliendo encantadísimos.
¿Qué te pide más el extranjero medio, Alejandro? ¿Una carne, un pescado? ¿Podrías elaborar un perfil?
Son más,
¿no?,
carnívoros.
Son más carnívoros.
Son más carnívoros. Sí. La carne es lo que sigue mandando en nuestra...
El británico no es muy de pescado, vamos, para entendernos, ¿no?
No.
Si hace unos fish and chips.
Para ellos el mejor pescado es la carne de cochino.
Qué bueno. Oye, ¿vas a Madrid Fusión este año, Alejandro?
Voy solamente a escaparme de ver un... Pero no voy, este año no voy con ropa de
no vas con chaquetilla.
Este año voy a escaparme... No, me escaparé el lunes, casi seguro. Echar un vistazo, ver cómo está, saludar y volver el martes, casi seguro.
Pues allí nos vemos entonces.
Sí,
bueno,
seguramente.
Pero te debo una visita. Voy a hacer en estos días esa cremita de verdura, ¿vale?
Pruébalo.
Y voy a seguir los trucos del amigo Alejandro Bello. Yo les recuerdo a todos los que nos están escuchando que si no lo han apuntado en el momento, también pues lo vamos a subir, el podcast de esta entrevista, y siempre pueden pillar esos trucos gastronómicos que nos ofrecen nuestros amigos. Ya lo saben, el Lajar de Bello, en el campo de golf de Las Américas, entre justo los cristianos Las Américas allí. ¿Cómo es la calle? ¿Cómo se llama, Alejandro?
Calle Landa Golf.
Landa Golf.
Landa Golf.
En la calle Landa Golf, el Lajar de Bello, Alejandro Bello y todo su equipo que están ahí siempre haciendo las delicias del sur de Tenerife gastronómicamente hablando. Un besito, amigo.
Un abrazo grande para todos.
Un abrazo, hasta luego.
Pues de un amigo nos vamos a otro.
Venga.
Que seguro que tiene algún truquito ahora para el detox después de todas estas fiestas. Nos vamos a ir a San Sebastián.
Hombre.
57. Alberto González Margallo, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, que yo me apunto a la visita, ¿eh? Yo te acompaño
sí.
A la Jarre Bello. Yo voy para allá contigo y así le hacemos la visita a los dos, que yo también le debo una visita, que es buen amigo y mejor profesional.
Pues la verdad que sí, muy, muy buena persona y buen profesional. Lo mismo que nuestro amigo Margallo también. Oye, que nos dio un truquito para hacer las cremitas de verdura, de primero poner todas las verduras en el horno y hacerlo todo al horno primero, como una horita de horno, y ya después poner las verduras. Voy a probar la cremita.
Eso queda riquísimo, una crema de verduras asadas. Nosotros en el restaurante en San Sebastián 57, una de las guarniciones que no podemos quitar nunca de los pescados, pues es parecido, es esa batata, pero hacemos batata asada y luego la emulsionamos después de asada con mantequilla de leche de cabra. Imagínate qué delicia, pues eso va.
No me la imagino, que yo me he puesto fina de eso.
El asado, el toquito del asado nos encanta a todos. Una papita asada, una batata asada, una verdura asada, y luego ya le das la elaboración que tú quieras. Un gran consejo y ponlo en práctica porque te va a encantar. Ya no vas a dejar de utilizar el horno en todo el año para hacer la cremita de verduras.
Oye, pues lo voy a llevar a cabo, y ahora estoy pensando en lo que estás diciendo tú, en esa cremita de batata emulsionada y con la mantequilla de cabra. Fíjate tú, nunca te había preguntado y a mí me encanta. Digo, qué rico le queda esto. Riquísima.
Con mantequilla todo está más rico, pero que no se entere nadie.
Ahora que no nos oye nadie.
Mira, yo te voy a decir una cosa. La gente está como si la mantequilla, si tú realmente comes lo que es más auténtica mantequilla.
Sí.
Y oye, todo con un equilibrio, no es mala para la salud y no engorda, porque yo me pongo fina de mantequilla.
Yo también.
Y está delgada como un palo.
Yo me pongo fina de mantequilla y me encanta. Mira, ¿sabes qué me decía esto? El dueño de la irlandesa, el presidente que ya falleció, sí, don Antonio, y él me decía, dice, yo soy como una puncha con casi 90 años y como mantequilla todos los días. Si es mantequilla, y mantequilla buena y de calidad. Y si es mantequilla, sí, de cabrita de las nuestras,
claro,
hombre.
Mejor que mejor. Mucho, sí, más digestiva, mucho, mucho más rica. Y además que aprovecha, que apoyamos al ganadero local, ¿no? Se cierra el círculo de la economía si gastamos a nuestros ganaderos y gastamos en nuestros restaurantes, y al final pues conseguimos darle valor a un productazo que tienen ellos y bueno, somos un poquito escaparate en los restaurantes de nuestros ganaderos, agricultores, pescaderos y toda la gente del sector primario, que se merece siempre un aplauso, porque esta agricultura heroica que hacen, o ganadería en las islas, es de alabar, sin lugar a dudas.
Oye, Alberto, nos decía ahora Alejandro Bello que habían estado llenos todas las navidades, que en el sur no solo ha dado otra cosa. En Santa Cruz, ustedes, por ejemplo, también ha ido en la misma dinámica, la gente ha gastado mucho.
La gente ha salido, han sido un poquito más comedidos. Yo creo que este año los Reyes han tenido más presupuesto, pero sí, son fechas de celebrar, son fechas de salir, son fechas de disfrutar con los amigos, con la familia, y sí, hemos tenido nuestros clientes de siempre, clientes nuevos que lo seguirán siendo, y este año bastante cliente extranjero.
Eso te iba a comentar.
Sí.
Yo te digo que además me quedé con el detalle, el otro día estuve allí en San Sebastián y de repente miro alrededor, digo, que soy la única española. Era todo extranjeros, todos extranjeros. Sí, habían alemanes, unos.
Pero es que se ha visto mucho extranjero en Santa Cruz, lo hemos comentado, sí, estos días con el tema de la rebaja. Se ha visto mucho extranjero, que yo creo que vienen también de alquiler vacacional, etcétera. Y yo con este tema lo hablé con Alberto también un día, me decías que un poco pues te buscaban, ya van con la referencia, te buscan por internet, ven los mejores sitios y tal, y van un poco a tiro hecho, Alberto, ¿no?
Sí, el extranjero ya viene, ya ha estudiado, no ha pasado por enfrente por la calle y no ha sido una, digamos, compra por impulso, que se llama, ¿no? En restauración, pues pasan por ahí por impulso, entran en tu restaurante, sino que vienen con la lección aprendida. Ya han estado mirando, investigando y ya vienen con sus referencias. De hecho, muchos de ellos nos comentaban pues que habían estado aquí, habían estado en otros restaurantes de Santa Cruz y iban probando. Al final estamos despertando ese interés gastronómico, ¿no? Porque siempre hemos trabajado, pues, tanto administraciones como a nivel comunicación, vosotros como los restaurantes, e intentar ser un poquito referente gastronómico también, y yo creo que poquito a poco lo vamos consiguiendo, que ya viene la gente a gastar perritas, a comprar, a consumir en nuestras tiendas y también a comer en nuestros restaurantes, bares y cafeterías de toda la ciudad.
Oye, de verdad, yo me di cuenta, y mucho extranjero. Estaban además muy bien y muy bien atendidos. Estaba Melissa ahí desplegando su inglés en la sala, que me encantó. Digo, mírala a ella, qué bien lo hace. Pero, Alberto, que te vamos a preguntar también por otra cosita. Que se acaban estas fiestas, que está muy bien el cochinillo prensado, está muy bien ponerse hasta arriba de mantequilla de cabra, pero vamos a ponernos un poquito a dieta. Algunas propuestas así un poquito más light para empezar este mes de enero antes de llegar y ponernos finos en Madrid Fusión.
Pues así como tiene que ser. Hay que ponerse en plan detox. Y al final, el color verde, yo creo que transmite salud, transmite healthy, ¿no? Transmite vitalidad. Y esta mañana, bien prontito, estaba por el mercado y vi unas papayas verdes y unas manguitas verdes al lado, que dije, esto me lo llevo para casa. Y pues se me ocurrió hacer una ensalada de papaya y de manga verde. No sé qué te parecerá. Si quieres, damos los ingredientes. Venga. Y una recetita rápida, porque al final este es un producto 100% natural, detox, y que está riquísimo. Vamos a coger 4 limas y las exprimimos. Sal y pimienta negra. 3 cucharadas de salsa de soja. 3 cucharadas de azúcar moreno, pero que si no se quiere poner por no añadir azúcar, no pasa nada, no la ponemos. Pero está más rica, no cabe caso, y ponle un poquitito. Una papaya verde mediana, una manga verde, 200 gramos de tomate cherry cortados por la mitad. Aceite de arbequina canario, un manojito de cilantro, y si no le gusta el cilantro, un poquito de albahaca, incluso los dos. Le da fantásticos. Y unos manisitos picados. Fíjate qué alimento completo tenemos en esta receta. Lo primero,
¿Qué tal se nos ha puesto, Alberto?
Pero me apeteció, lo estaba en el mercado, y esa papayita verde, la manga, que estaba verdita también allí, las limas, y digo, voy a coger todo esto y vas a ver qué almuercito me voy a hacer el almuerzo mío, esto es lo que voy a comer yo hoy. Bueno, vamos a poner en un bol las 3 cucharadas de salsa de soja, el zumo de las 4 limas, la sal, la pimienta, bueno, la sal la echaremos luego al final, ¿no? Porque la soja siempre nos sala, pero un poquito nos hará falta. La pimienta negra, vamos a echar todos los líquidos, el azúcar moreno, vamos a coger los tomates cherry que habíamos dicho y vamos a ordeñarlos. Vamos a coger, los hemos partido a la mitad, los ponemos entre el pulgar y el índice, apretamos y ahí tenemos el ordeño del tomate cherry, para el que no lo supiera.
Ordeñar tomates.
Ordeñamos tomates, aquí hacemos de todo. Y lo vertemos también en el bol, esos tomatitos cherry que ya le hemos sacado todo el zumito y va a formar parte pues de nuestra marinada. Le añadimos el aceite de arbequina, picamos el cilantro y la albahaca. También se le añadimos los manisitos picados. Cogemos la parte del cuchillo en vez del filo, lo vamos a hacer con la parte más ancha, colocamos en los manises debajo y le damos un golpe, así como si fuéramos karatecas. Va a quedarse escachadito los manises y lo vamos a añadir a esta mezcla. Ahora, cogemos un pelador. Hay peladores que tenemos, pues pelador de tomate, para quitarle la piel. A mí me gusta quitarle la piel a la papaya y a la manga. Y hay otros que son como estriados, que tienen como una guía, que la pasas y te saca unas tiras. Mm-hmm. Eso lo podemos comprar en cualquier tienda de estos de productos que vendan tupper y vendan estas cositas, lo vamos a encontrar, es muy muy fácil encontrarlo. Pues una vez que lo hemos pelado con nuestro pelador normal, yo recomiendo uno de tomate, que son un poquito más fuertes, que tienen en vez de cuchilla, está un poquito estriado, pues nos va a pelar. Y luego con el otro vamos a ir tirando, pam, pam, pim, pam, nos van a salir unas tiras que nos vamos a ahorrar el cuchillo. Esto hasta los más peques de la casa nos pueden ayudar a hacer nuestra ensalada de papaya verde y manga.
Qué bueno.
Tiras, lo añadimos a esta mezcla que tenemos con cilantro, aceite, arbequina de Canarias, de cualquiera de nuestras islas, que es fantástico, con la lima, con ese tomate cherry exprimido, lo mezclamos todo, lo ponemos con un fil, lo dejamos macerar, porque eso es una ensalada.
¿Cuánto tiempo?
Macerar. Yo lo dejo media horita.
Media
horita. Porque me gusta encontrar todavía el crunchy de la papaya, el crunchy de la manga, y al final pues va disfrutando de sabores diferentes.
Y después ya lo ponemos así en el platito para servir, estupendo, ¿no?
Lo sacamos de la nevera, le quitamos el fil, lo damos un par de vueltas para removerlo, lo ponemos en un plato. Este plato recomiendo poner cada uno su ración, porque vale. como lo pongamos al centro, el que sea más rápido va a comer más y nos va a dejar con las ganas. Así que repartidito, que la comida repartida quita discusiones.
Muy bien, sanito, sanito, hasta que nos vayamos a Madrid Fusión, que ya hablaremos en estos días de ello. Alberto, un poquito de detox, que viene bien. Nos vemos en San Sebastián 57.
Aquí estáis en vuestra casa. Muchísimas
gracias. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Oye, qué rico. Todo eso que ha dicho que se puede comprar, nos lo compramos en el Super Dial Prix, que además lo tenemos también muy cerquita aquí
la
por
Plaza
la Plaza del Príncipe. Y ya compramos todo y así hacemos esta receta, que recuerden que la tenemos en el podcast.
Estupendo. Gracias, Isabel. Con el Dial Prix, claro que sí, siempre podemos gastronomía.
Toda la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Déjate seducir con la propuesta de Fusepto innovador, con un cuidado producto y el mejor servicio en sala. Ven y descubre más de 300 referencias en vino, coctelería de autor y tequilas y mezcales únicos en Canarias. Calle El Pilar, en el Hotel Inside by Meliá. Despreciados Restaurante, Alma Latina, amor por el producto local.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 3 al 15 de enero de 2025. Como, por ejemplo, el atún en aceite girasol Campos 3 por 85 gramos por 1,49 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo, menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora, con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos.
Nos vamos con nuestra tapita de jamón de Montesano, porque mira, cuando un producto es más fresco, cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elaboró hasta que llega a su mesa es menor, y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Nos vamos con Enrique Iglesias, que va a estar en Gran Canaria, por cierto, el próximo verano cantando. Ya sabes que ahora te quedas informado con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me conmigo te...